Daniel Brown es un periodista uruguayo, pero que vive en los Estados Unidos, que ya ha escrito otros libros, y que hoy ha llegado al Uruguay para presentar historias de paz y guerra. Testimonios de uruguayos en las misiones de paz. Bueno, han sido miles los uruguayos que han desfilado por varios países. Buenos días, Daniel, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Un gusto estar aquí.
¿Por qué un libro sobre las misiones de paz?
Bueno, mirá, fue una especie de casualidad. Yo estuve presentando un libro mío el año pasado, se llama Operación Viento Sur. Trataba sobre una guerra ficticia entre Uruguay y Argentina. A raíz de eso conocí a algunos militares y así en algunas conversaciones que tuvimos me empezaron a contar de sus experiencias en misión. Yo ya estaba buscando ideas para un nuevo libro y dije, está, es ese. Entonces, bueno, en un correr de más o menos unos 6 meses hice 52 entrevistas remotas, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos y así surgió el libro, básicamente. Son historias reales, anécdotas y experiencias de 52 uruguayos en misión.
¿Y con qué te encontraste? Porque vos vivís en Atlanta, trabajás en temas informáticos.
Sí.
Tenés otros libros, El papel y el prócer, novela que fue adaptada al teatro y premiada con el Florencio en el 2008.
Sí.
Secuestro en familia, una obra autobiográfica sobre el Uruguay de los 60. Y lo que tú nombrabas, Operación Viento Sur. Viviendo en Atlanta, dedicado también a la informática, ¿con qué te encontraste con estos diálogos, con los que participaban de las misiones de paz?
La verdad fue una sorpresa enorme, porque justamente viviendo en Estados Unidos y teniendo oportunidad de conocer a algunos militares americanos, en Estados Unidos hay guerra todo el tiempo,
en algún lugar del mundo.
Y tenés y mucha gente que participa en las Fuerzas Armadas, después terminan dedicándose a otras cosas. Entonces los conoces en el trabajo, en la calle, lo que sea. Y los escuchaba. No me imaginaba que en muchos casos los uruguayos los superan. En cuanto al tipo de relacionamiento que pueden tener con las poblaciones locales, en cuanto a las acciones militares, contando con equipamiento tal vez no tan avanzado ni tan moderno, y consiguen cosas que los propios americanos no consiguen. Esa fue la sorpresa más grande.
Sí, han sido desde la primera, que creo que, bueno, hay anteriores, pero de este tipo fue en Camboya, han tenido una actuación destacada. ¿Y por qué pensás que por la educación, el tipo de cultura?
Claro, es la cultura y la idiosincrasia de los uruguayos. En muchas de las entrevistas que tuve, una cosa que me señalaban era que el contacto con la población civil de las zonas afectadas es fundamental para el éxito. Vos necesitás estar en los poblados donde hubo algún tipo de problema, algún tipo de conflicto, comunicarte con la población local, que muchas veces es por señas. Ojo, porque estamos hablando en el Congo, ni siquiera, en algunos lugares ni siquiera hablan francés o inglés, es lingala y suajili.
Claro.
Te arreglas por señas, pero te das cuenta de alguna manera que hubo un problema y los uruguayos están ahí para comunicar lo que ocurrió y muchas veces para tratar de resolverlo.
Entre las cosas que han distinguido, bueno, esa es una, ¿no? Justamente las autoridades de Naciones Unidas han destacado ese trato humano, digamos, de los uruguayos. Más allá de que en algún momento hubo algunos problemas, incluso yo recuerdo en algún momento hubo algunas denuncias de abuso respecto a algunas mujeres. No sé si te hablaron de eso en algún momento.
Sí, o sea, obviamente, yo en realidad, el libro no es un análisis crítico de la participación en las misiones, pero obviamente que me he informado. Te puedo decir que en términos numéricos, las acusaciones, y yo hago una separación muy grande entre acusación y culpabilidad, pero las acusaciones, si consideramos que casi 50.000 uruguayos han estado en misión, y estamos hablando de menos de la mitad de un milésimo, ¿cierto? En cualquier grupo humano siempre van a haber problemas, pero me parece que en términos proporcionales fue mínimo y según me consta todas las personas que tenían que ser sancionadas lo fueron. Ahora, estamos hablando de zonas del mundo donde han pasado guerras, donde hay hambre, donde hay pobreza y en muchos casos la población que está ahí trata de obtener cierto beneficio económico del influjo de dinero que trae Naciones Unidas. O sea, siempre digo, acusación es una cosa, culpabilidad es otra.
Claro.
¿Cierto?
Claro. Una de las características de la que tú también hablabas por ahí es la participación femenina. Ha habido muchas mujeres en las misiones de paz de Uruguay, ¿no? ¿Te sorprendió eso también?
Lo esperaba porque sabía que ha habido, por parte de las Fuerzas Armadas, un gran impulso a la participación femenina. Pero me sorprende muchas veces, digamos, lo que consiguen hacer. Hay una historia, por ejemplo, la parte de la apertura del río Congo. Hay una sargento que tuvo una participación buena. Era una persona muy conocida y muy querida en el ejército, porque esta sargento era la que se encargaba de sacar sangre y de dar vacunas a prácticamente todo el personal que iba en misión, así que todo el mundo ya la conocía o le tenían miedo por las inyecciones. Y finalmente fue desplegada y se convirtió en una especie de guía espiritual, de amiga, de hermana, no solamente para la gente, para los uruguayos, sino también para los locales, y terminó siendo invitada a ser madrina de bodas de una muchacha congolesa. O sea, historias como esas hay muchísimas. Y después tenemos abogadas, tenemos psicólogas, las psicólogas mayormente son mujeres, según me consta, por lo menos tengo testimonio de 3 en el libro, y es muy importante que haya eso, me parece, ¿no? Y también hay mujeres que son militares, 100%, y salen en los convoyes, en las patrullas, y ejecutan sus tareas igual o mejor que un hombre, o sea.
Una de las cosas que siempre se ha hablado es la motivación de los soldados uruguayos, o hombres, mujeres, para ir a estas misiones de paz. Uh-huh. Hay dos caras. Una, bueno, desarrollar una actividad profesional y una preparación que de otro modo acá sería imposible. Uh-huh. Y otra, indudable, las motivaciones económicas, ¿no? Sí. Porque ganan un dinero que acá no lo van a ganar en mucho tiempo. ¿Qué pudiste indagar acerca de eso, hablar acerca de eso?
Se habló de eso, obviamente. Yo, no, por parte personal, no veo ningún inconveniente en que quieran avanzar desde el punto de vista financiero o económico. En general, lo que obtuve fue que la primera misión, tal vez, porque muchos han ido a 4, 5, 8 misiones.
Sí, sí, sí.
La primera, probablemente, el motivo principal sea económico. Ya para la segunda, no. Ya para la segunda era la aventura, el haber estado en otros lugares, el crecimiento personal y profesional. No solamente profesional, estoy hablando, volví siendo una persona mejor. Eso es algo que muchas veces lo escuché. La segunda y tercera misiones, sí, obviamente que el dinero ayuda, pero ya van con otra motivación, ya van por otros motivos, ¿cierto? Tal vez el espíritu de aventura, tal vez el querer volver a salir del país y estar en otro entorno, pero eso también ha influido bastante.
La contracara de eso es que han habido varios muertos, cerca de 34, si no.
Exactamente, 34 caídos tuvimos.
¿Y sí, de eso que cómo han quedado las familias? ¿Cómo impactó eso en el ejército, en las Fuerzas Armadas, ¿no?
Bueno, obviamente nadie quiere tener bajas. Yo realmente no entrevisté familias de los caídos, sin embargo elegí las primeras páginas del libro para homenajearlos, pero no te puedo decir porque no tuve contacto.
¿Y en las Fuerzas Armadas, entre los militares?
Bueno, obviamente que es un tema doloroso cada vez que lo hablamos. Hay casos muy específicos de gente que fueron asesinados, o sea, básicamente. Y son temas que yo realmente evité tocarlos, porque sé que son dolorosos para ellos.
Sí, lo que demuestra que tampoco es un paseo turístico, sino que realmente hay riesgos, ¿no?
Por supuesto, hay riesgos de ataques, hay riesgos de enfermedades, hay riesgos de accidentes, los cuales he descrito algunos en el libro. O sea que sí, muchas veces, nuevamente, volviendo a tu pregunta anterior en cuanto a la parte financiera, no sé si todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo, aunque fuera por $1,000,000. Yo no sé si yo lo podría hacer.
Claro.
Que me manden al medio de la selva a sufrir todos esos riesgos, ¿cierto?
Daniel, ¿alguna historia en particular que quieras que recuerdes así como para compartir?
Sí, te voy a combinar dos. Una, justamente estábamos hablando de la diferencia de la actitud de los uruguayos en misión. Y la primera es la palabra ta, que utilizamos aquí con tanta frecuencia. Bueno, en Camboya, nuevamente las dificultades de comunicación. Los uruguayos, cualquier cosa que les pedían, decían ta, ta, ta. Y los militares extranjeros hicieron como una lista de todas las posibles definiciones de la palabra ta, porque básicamente siempre aceptaban las misiones difíciles los uruguayos y respondían con la palabra ta. Y al respecto de misiones difíciles, ya nos movemos para el Congo algunos años después, te puedo contar que el río Congo era un río que estaba cerrado a la navegación. Diversas facciones, guerrilleras, lo habían cortado. Y en un país como el Congo, en que las carreteras brillan por su ausencia o realmente están en muy mal estado, la navegación fluvial es lo que mueve el comercio, las comunicaciones, etc. Entonces era muy importante abrirlo. Naciones Unidas decidió darle la misión a alguno de los contingentes y se lo ofrecieron inclusive a varios países, algunos de países del primer mundo. No quisieron agarrar el proyecto porque decían que iba a requerir por lo menos una brigada. Una brigada en Estados Unidos es más o menos entre 2.000 y 4.000 hombres. O sea, es un montón de gente. Uruguay lo hizo con una compañía, eso. Uruguay dijo que sí y lo hizo con una compañía. Menos de 200 personas. O sea, una décima parte o menos, una vigésima de lo que un país del primer mundo lo hubiera hecho. Fue una operación conjunta entre la Armada, el ejército y la fuerza aérea, o sea, la armada realmente fueron los que con dos lanchas nomás lo consiguieron hacer, abrir el río Congo, y fusileros navales. El ejército estaba a cargo de la logística y la fuerza aérea a cargo del aeropuerto. Y lo hicieron, y el río Congo está abierto hasta el día de hoy, con esa compañía fluvial. O sea que justamente es eso, el decir que sí, el aceptar cualquier misión, no importa lo difícil que sea, y el hacerlo con un mínimo de personal que otros países no lo consiguen hacer. Eso es, por ejemplo, se llama Abriendo el río Congo, la historia, y está relatada en el libro.
El prólogo es del comandante jefe del ejército.
Sí.
Guido Marini Rivas. ¿Por qué, digamos?
Bueno,
¿Te apoyó el ejército?
Hubo un apoyo total, sí. En realidad de las tres fuerzas. Pero como esto fue iniciado a raíz de contactos míos con oficiales del ejército, el general Manuel Ríos se ofreció a escribir el prólogo y realmente me honró mucho que lo hiciera. Pero, insisto, hay participación de las tres fuerzas, personal civil, también de la Policía Nacional y de OCE, porque la parte de la potabilización de agua es fundamental en esos lugares.
Yo lo viví en Haití, las potabilizadoras, es increíble. En torno a los cuarteles, por ejemplo, recuerdo de Uruguay, que se llena de niños contra el alambrado, y una de las cosas que más piden es agua. O sea, uno acá a veces en la vida diaria no valora cosas que en otros países escasean de esa manera. ¿Cuándo va a ser la presentación entonces?
La presentación va a ser el miércoles que viene, el miércoles 29, a las 11:30 de la mañana en el IMES, Instituto Militar de Estudios Superiores, que es en Boulevard y Garibaldi.
¿Y es abierto a todo público?
Es abierto a todo público, sí, claro.
¿Y después vas a hacer dos presentaciones más en Punta del Este?
En Punta del Este. El 2 de diciembre, el sábado 2 de diciembre, en la azotea de Aedo, y el viernes 8 en la antigua ANCAP, en Gorlero.
Muy bien, tú tenés en Facebook una frase que dice: para ganarme la vida soy analista de sistemas, para vivir soy escritor.
Exactamente así. Sí. Y si pudiera, sería solamente escritor, pero hay que ganarse la vida.
Muy bien. Bueno, Daniel Bravo, periodista uruguayo que vive en Estados Unidos, autor de esta Historias de Paz y Guerra, editorial Ediciones de la Plaza. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Un placer. Gracias a vos.